Caridad es su nombre, la voz de una vocación que viaja por el mundo encendiendo corazones. Donde Dios llama, el amor responde. Un podcast de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada.
Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a explorar la vida de la beata María Caridad Brader. Ella fue una religiosa suiza, pero su impacto más grande se sintió aquí, en Colombia y Ecuador. Y bueno, hay todo un proceso en marcha para su canonización, para que sea declarada santa. Nos vamos a guiar por la información que da a su propia congregación, las Franciscanas de María Inmaculada. La idea es entender un poco quién fue, qué la movía por dentro, su espiritualidad y qué implica todo esto de la canonización.
Exacto. Y es interesante porque hay como un lema que resume mucho de su vida, ¿no?
Sí, eso leí. Algo como todo por amor a Dios y como Él lo quiere.
Justo esa. Y definía la santidad de una manera muy directa, podríamos decir.
A ver.
Decía que era ser así como Dios quiere, hacer lo que Dios quiere, querer lo que Dios quiere. Suena simple, pero bueno.
Simple de decir, claro. Llevarlo a la práctica es otra cosa, me imagino.
Totalmente.
¿Y quienes la conocieron, qué decían? Leí que la describían como un alma de oración.
Sí, parece que encontraba mucha fuerza en la oración, en la capilla, sobre todo en momentos difíciles, como cuando empezó la congregación.
Como una fuente de fortaleza, digamos.
Eso mismo. Se notaba, dicen, su amor a Dios y ese deseo constante de hacer su voluntad. Era algo visible.
Y no solo fundadora, sino que la veían como una madre, ¿verdad?
Ajá, esa figura maternal es muy fuerte en los relatos.
Se habla de su bondad, de que sabía escuchar. Su trabajo en Nariño, Putumayo, también en Ecuador.
Claro, dejó una huella importante en esas comunidades.
Tanto que, aparentemente, ya en vida, allá en el convento de Pasto, se escuchaba decir, aquí vive una santa.
Mira vos, esa fama de santidad que a veces surge espontáneamente.
Y parece que esa idea sigue viva. Hay gente que cree que ella intercede, que ayuda desde el cielo.
Y es fascinante ver cómo se construye eso, ¿no? Esa fama de santidad generalmente se basa en una vida, bueno, dedicada a las virtudes cristianas.
En su caso, con un toque franciscano, ¿cierto?
Sí, muy marcado. Esa sencillez, el amor por lo creado y una devoción especial por Jesús Eucaristía y María Inmaculada.
Entiendo.
Y el proceso de canonización, en el fondo, lo que busca es justamente eso, verificar si vivió esas virtudes, las teologales, fe, esperanza, caridad, y las cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, de una manera heroica.
Heroica, o sea, excepcional.
Exacto, excepcional y constante, no un acto aislado, para poder proponerla como un modelo para todos.
Y ahí es donde entran los testimonios, me imagino.
Son clave.
Leí algunos relatos que, bueno, llaman la atención. Como el de una señora, María Cleofe Fajardo de Mocoa.
Ah, sí, ese caso es muy conocido en la región.
Ella cuenta que hace unos 20 años, una picadura de insecto, creo, se le infectó feísimo el brazo, al punto que le hablaban de amputar.
Una situación límite, sí.
Y ella, desesperada, le rezó con mucha fe a la Madre Caridad. Y lo que cuenta es, bueno, es fuerte. Dice que escuchó una voz y sintió como si la propia madre le lavara el brazo con un agua amarilla. Y que sintió alivio al toque. Y se recuperó de una forma que, según el relato, sorprendió a los médicos.
Es un testimonio poderoso, sin duda. Refleja esa fe profunda.
Sí, impactante. Y hay otras historias parecidas, como la de la hermana Livia Inés Taborda, de la misma congregación.
¿Qué le ocurrió a ella?
Le diagnosticaron un cáncer muy agresivo por allá en 1996. Le daban pocos meses de vida.
¡Uf! ¡Qué duro!
Y ella cuenta que en un momento crítico sintió como la presencia, la visita de la Madre Caridad. Y que eso le dio una fuerza espiritual, bueno, especial, para aguantar tratamientos muy fuertes.
¿Y sobrevivió?
Sí, casi 30 años después. Aunque la enfermedad parece que sigue ahí de alguna forma, ella considera su supervivencia un milagro. Y lo liga a su fe y a la intercesión de la madre.
es que estos testimonios son cruciales, como decías. Muestran la devoción, la esperanza que la gente pone en su intercesión. O sea, creen que ella puede llevar sus pedidos a Dios.
Claro.
Pero aquí viene la parte más, digamos, técnica o rigurosa del proceso de canonización. Para esta etapa actual, la que llaman fase romana porque se decide en el Vaticano,
ajá,
se necesita algo muy específico, un milagro comprobado.
¿Y los criterios son bien estrictos?
¿Cómo? ¿Qué tipo de criterios? Tiene que ser un hecho, normalmente una curación, que esté muy bien documentado médicamente y que los expertos científicos, médicos, no puedan explicarlo por causas naturales conocidas.
O sea, que la ciencia diga, esto no tiene explicación lógica.
Exactamente. Y además, tiene que haber ocurrido después de que se le haya pedido específicamente la intercesión a la Madre Caridad. La relación causa-efecto, digamos, entre la oración y el hecho inexplicable.
Entiendo. Es un estándar alto.
Muy alto. Por eso, por ejemplo, en el caso de Doña María Cleofe, aunque su relato es conmovedor, la misma fuente de la congregación menciona que falta la documentación médica de esa época.
Ah, claro. Sin esos papeles.
Sin esos papeles es muy difícil que pase el análisis científico-teológico que se exige en Roma. Es casi como una investigación forense, buscando una certeza que vaya más allá de la fe personal para poder hacer una declaración universal por parte de la Iglesia.
Se busca una prueba objetiva, digamos, dentro de lo posible.
Eso es. Y por eso mismo, la congregación sigue animando a la gente a rezarle, a pedirle favores y, sobre todo, a comunicar si reciben alguna gracia especial.
Están buscando ese caso, ¿no? El que sí se pueda documentar a fondo.
Justamente. Están buscando ese caso que pueda ser estudiado, documentado con todo el rigor médico y científico necesario para presentarlo en Roma como el milagro que se necesita para el último paso, la canonización, declararla santa.
Bueno, entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos queda de esta exploración? Vemos la figura de una religiosa muy dedicada.
Sí, con una vida que claramente inspiró mucha devoción.
Una devoción que sigue viva, que se ve en estas historias de fe, de esperanza, y todo esto enmarcado en un proceso formal de la Iglesia Católica, muy estructurado.
Exacto. Y es interesante ver cómo en este camino a la canonización se cruzan la fe personal, esas experiencias que la gente vive como milagrosas, y los criterios institucionales que son cada vez más rigurosos, casi científicos, para validar esos eventos.
Y nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo juegan hoy en día esa devoción popular tan sentida, tan de la experiencia personal?
Uh-huh.
Con esa necesidad institucional de pruebas, casi de laboratorio, por decirlo así, para construir la figura de un santo o santa en nuestro tiempo. Es algo para reflexionar.
Caridad es su nombre. La voz de una vocación que viaja por el mundo encendiendo corazones. Donde Dios llama, el amor responde. Un podcast de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada. Gracias por escucharnos.